La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17, dicen así: Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor Dios Santo, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu mensaje, te damos gracias porque en tu palabra encontramos instrucciones para nuestras vidas, instrucciones para fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu. Ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros en este día. Que tu Espíritu Santo esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Heavenly Father, we are grateful for your word, because you speak to us. Because you are here, because you want to speak into our hearts. You want to give us instruction. You want to give us encouragement. You want to give us guidance for our lives, so we may be spiritually strengthened, emotionally strengthened, so our trust in you can grow. So let your Holy Spirit speak into our hearts and minds, because we ask you and we thank you in the name of Jesus Christ, your Son. Amen. Amen. ¿Pueden tomar sus asientos? Durante ya un par de semanas en la escuela dominical han estado hablando de las siete iglesias y durante las próximas siguientes semanas también van a estar hablando acerca de distintas iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Y el tema de la unidad es la iglesia que Dios desea. Y cuando hablamos de la iglesia que Dios desea, es importante que entendamos, que enfaticemos qué es la iglesia. Porque no es que Dios esté tratando de transformar la iglesia como una unidad en particular o como una organización o una institución reconocida por el gobierno, porque para Dios eso no es la iglesia. Para el gobierno de Texas, para el gobierno federal, la iglesia es una institución sin fines de lucro, es un grupo de personas, es una congregación, pero para Dios no es así. Cuando Dios se refiere a la iglesia en su palabra, se refiere a aquellas personas que han puesto su confianza en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Hablamos de lo que le llamaríamos la iglesia mundial. La iglesia mundial. Todos los creyentes, todos los que en todo el mundo creen en Cristo Jesús, somos la iglesia. Pero también la Biblia nos habla de la iglesia local, de la iglesia en particular, el grupo de creyentes. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero la mayoría de las veces que la Biblia habla de la iglesia se está refiriendo a congregaciones locales. Si usted está asistiendo a la escuela dominical, ha estado estudiando de iglesia que Dios desea conforme a dos congregaciones locales. No se está refiriendo a toda la iglesia en general, se está refiriendo a cuáles dos iglesias. Hasta ahorita, ¿cuáles han estudiado? Esmirna, que fue la de hoy. y Éfeso la semana, hace dos semanas, ¿verdad? Entonces llevamos Éfeso, llevamos Esmirna, la próxima semana es Pérgamo para que se venga listo para estudiar. Ya va a saber cuál iglesia es, ya sabe hasta dónde encontrarla en Apocalipsis capítulo 2. Entonces puede usted ir ya adelantando, pero vamos a ir conectando un poquito con lo que son las clases de la escuela dominical y vamos a ver cómo cuando Dios habla de cambiar la iglesia o de esa iglesia que Él desea, se está refiriendo no solamente a la institución, sino se está refiriendo a las personas en particular, las personas que conforman la iglesia local. Cuando Dios se refería a aquellos que estaban haciendo ciertas cosas que eran correctas y ciertas cosas que eran incorrectas, no se refería a todos en general, se estaba refiriendo a los individuos que formaban parte de la iglesia de Éfeso, aquellos que formaban parte de la iglesia de Esmirna. Y cuando Dios habla acerca de la iglesia, que Dios quiere que sea Eisol Avenue, no se refiere a toda la institución, nada más en general, se refiere a cada uno de nosotros. Se refiere a aquellos de nosotros que somos parte de la iglesia Eisol Avenue. Se refiere a aquellos que hemos hecho un compromiso, como decía Abigail, no solamente un compromiso con Dios primeramente, pero segundo un compromiso de ser parte de esta congregación. Aquellos que nos hemos bautizado tal vez aquí o tal vez hemos venido y fuimos recibidos por carta o por experiencia y somos parte de la iglesia Eisol Avenue. Cuando hablamos de qué iglesia quiere Dios que sea Eisol Avenue, no se está refiriendo solamente a qué institución, sino qué hijos Dios quiere. Aquellos que nosotros decimos ser hijos de Dios, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Y es lo que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. Vamos a estar estudiando y va a ir conectado un poco, no exactamente, así es que no diga, ah, pues voy al sermón y ya no voy a la escuela dominical. Van a estar conectadas, pero van a ser bastante diferentes. Así es que no olvide venir a escuela dominical porque lo que va a hacer es que va a reforzar lo que estemos aprendiendo durante los mensajes. Y viceversa, lo que usted aprende en escuela dominical se va a reforzar con lo que usted escuche durante los mensajes. Pero vamos a hablar acerca de qué es aquello que Dios quiere o espera de sus hijos. Hablamos en escuela dominical, ¿cuál es la iglesia o cómo es la iglesia que Dios desea? Y durante los mensajes vamos a estar hablando más específicamente cómo son los hijos que Dios desea. ¿Cómo somos aquellos o cómo debemos de ser aquellos que queremos ser como Dios quiere que seamos? Aquellos que hemos dicho, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, mi vida está rendida ante ti. So, as we talk about, we're going to be talking about the next few Sundays, we're going to be talking about what is the children that God desires. During Sunday school, we're talking about the church that God desires, but the church is made up of individuals. See, a church doesn't change just because we put more rules, just because we set rules into it. We can write all these rules about what we should and shouldn't do. You know, in the Church of Ephesus, it says, well, you've forgotten about first love. As an institution, we could say, oh, you know, we're going to put a rule, and our rule is that we're going to love first. Before we do anything, we're going to love first. We can put a rule. We can set a rule. But rules don't matter if individuals don't want to be changed in the church. See, the changes have to be in the individuals. God wants us to change as individuals so that He can change the church into the church that God desires. If there's anything that we may not agree with in the church, we have to start with changing within ourselves. Because the church itself is never going to change until we ourselves change. Because we conform the church. See, this building isn't a building on its own. See, if you look around, there's little rectangles all around. You see all these rectangles that put together is what makes up this building. And just like that, the church is made up of each individual one of us. See, you've probably seen in the news this week about the building that fell down in Florida. You see this building that fell down and they're still trying to figure out what happened, but from some of the pictures that they've shown is there were little areas, little cracks, not in the whole building, but throughout the building. If they had fixed those little cracks, then the building probably would have collapsed. It wasn't the whole building that needed to be changed. It was the little individual parts that have to be changed in order for it to be the building that was going to be safe and secure and the building that people wanted to live in. And in the same way, as a church, the church itself is not going to change until little parts, those of us who are the little parts that conform the church, are changed. If we want to become the church that God desires, it has to start with becoming the children that God desires.
Esta semana, no sé cuántos de ustedes vieron las noticias, y este edificio que se cayó en Florida, vemos, yo no sé cuántos de ustedes han visto algunas de las fotos de las inspecciones que hicieron hace algunos meses. Todo el edificio no estaba dañado. Seguramente si la gente hubiera visto que todo el edificio estaba dañado, no hubieran entrado. Eran pequeñas partecitas que necesitaban reparación. Pequeñas áreas a través del edificio que necesitaban corrección. De igual manera, no es que toda la iglesia tiene que cambiar, sino que tenemos que ir corrigiendo pequeñas partes. Y esas pequeñas partes somos nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia? Comienza con ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mí? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cuál es la iglesia que Dios desea? Comienza con ¿cuál es el hijo de Dios o la hija de Dios que desea que yo sea? Porque eso es lo que va a conformar la iglesia que Dios desea. Entonces, pensando en eso, vamos a hablar acerca de qué es lo que Dios desea en nosotros. Y lo primero que vamos a ver es que Dios desea que no comprometamos nuestra fe. ¿Qué significa no comprometer nuestra fe? La palabra compromiso en ocasiones tiene dos significados completamente distintos. Hablaba Abigail acerca del canto que decía que debemos de hacer un compromiso de vivir en santidad. Ese es un significado positivo de comprometer, hacer un compromiso cuando nos comprometemos. Allá atrás están dos comprometidos. Y entonces hay un compromiso que dicen, esto es lo que va a suceder en un año, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Nos comprometemos a no ver a nadie más, no salir con nadie más, porque dentro de un año nos vamos a casar. Ese es un buen compromiso. O yo hago un compromiso y yo digo, yo voy a servir a Dios, voy a hacer esto, y me comprometo a hacerlo de la mejor manera. Nuestros maestros de escuela dominical son excelentes en hacer un compromiso con Dios. Pero también hay otro significado para esta palabra de comprometer, que es un significado mucho más negativo. Según el diccionario, comprometer también significa poner en riesgo alguna creencia o algún principio. Cuando comprometemos nuestros principios, cuando decimos, bueno, sí, esto es un principio mío, pero como que sí es, pero no es. No siempre lo respeto, ¿verdad? Y eso es a lo que me estoy refiriendo. Cuando hablamos de no comprometer nuestra fe, no estamos hablando de no hacer un compromiso de fe. Es al contrario, poner nuestra fe en una situación comprometedora. En una situación donde podríamos causar daño a nuestro testimonio. Timoteo era un discípulo, un estudiante de la vida de Pablo. Pablo y Timoteo habían trabajado por muchos distintos viajes misioneros y Pablo lo deja encargado de la iglesia de Éfeso. Y al estar lejos de Timoteo, Pablo le escribe un par de cartas, que es lo que conocemos como la primera y la segunda carta a Timoteo, para recordarle distintas cosas, para enseñarle distintas cosas. Y entre ellas vamos a ver cuatro distintas cosas que Pablo le habla a Timoteo para que no comprometa su fe. Que no comprometa su fe. Vamos a ver lo que Dios nos dice en estos versículos. Esta semana vamos a ver dos de los principios que Pablo le enseña a Timoteo. Y la próxima semana vamos a ver los siguientes dos que están ahí en su boletín.
When we talk about what it is that God wants from us, the first thing that we gotta see is that God doesn't want us to compromise our faith. We don't want to compromise our faith. Or we should not want to compromise our faith. See, compromise sometimes can be good. You compromise when you're dating. When you're dating, you do a lot of compromises. It's like, I don't like Mexican food. You know, she might not like barbecue, so we're going to go where she wants because I'll compromise to that. Because I love her. When you're married, you compromise a lot. You come to an agreement. And there's a positive side to compromising, but there's also a very negative side to compromising, which is when we put in danger our beliefs or our principles, when we compromise our principles, when we compromise our faith, when we say, I say that this is important, but not really. I mean, I'm willing to bend the rules in my life. I'm willing to bend my principles so that you like me, so that we don't argue,
so that we don't go through awkward or uncomfortable times or situations, so that you don't think I'm weird, I might be willing to compromise my faith. But the truth of the matter is, God doesn't want us to compromise our faith. Paul had this disciple, his name was Timothy, and Timothy followed Paul around. He served alongside Paul throughout many missionary trips and throughout, and he saw the life of Paul and he imitated the life of Paul. And when they go to the church of Ephesus, Paul leaves Timothy in charge as the pastor of that church. And so while Paul is away, he writes a couple of letters, and that's what we know as 1st and 2nd Timothy. These are letters that Paul writes to Timothy. And so within these letters, he writes different principles, different things that he wants to teach him, that he wants to remind him of. And so some of those teachings are the four things that we're going to see, the four principles that we got to see about how we keep ourselves from compromising our faith. This week we're going to see two of them. Next week we're going to see the other two. So what does it mean to not compromise our faith? ¿Qué significa no comprometer nuestra fe? Primeramente, significa no comprometer mi estilo de vida. No comprometer mi fe significa no comprometer mi estilo de vida. El primer versículo, el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Verdad? Timoteo estaba viviendo un estilo de vida que era bueno, que ya era agradable, que era admirable, ¿verdad? Pablo le dice que siga con eso. Le dice, sigue como has vivido mi ejemplo. El ejemplo de Pablo era el ejemplo de Jesús. Primera de Corintios 11:1 dice él, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Verdad? ¿Cuál era el estilo de vida de Timoteo? Vamos a ver algunas de las cosas que dice aquí Pablo acerca de lo que Timoteo ya estaba haciendo, ¿verdad? Le dice, tú has seguido ya estas cosas. Vamos a ver qué cosas está hablando. Dice, ha seguido primero mi doctrina, ¿verdad? Había seguido las enseñanzas de Pablo. Se estaba dejando guiar por buenos ejemplos. Ahora, nosotros, ¿por qué ejemplo nos dejamos llevar? ¿Quién nos está guiando? ¿Quién nos está enseñando? ¿Quién es nuestro mentor? ¿Quiénes son aquellas personas de las que estamos aprendiendo? ¿De dónde estamos aprendiendo para nuestra fe? ¿Venimos a escuela dominical? ¿Hacemos tiempo? ¿Estudiamos? ¿Estamos escuchando lo que los maestros dicen? ¿Estamos escuchando lo que dice el pastor? ¿Tenemos una persona a la que podamos llamar, que nos pueda ayudar si tenemos alguna pregunta? Si no lo tenemos, debemos de buscarla. Debemos de tener personas a nuestro alrededor. Yo tengo personas a las que yo les llamo cuando algo no entiendo o cuando tengo alguna pregunta, cuando no sé qué hacer. Porque yo sé que yo no lo sé todo como pastor, como cristiano, como consejero. A veces hay que pedir consejo para aconsejar a alguien más. Tenemos que tener personas que nos estén enseñando. Que deben de ser personas de fe. No personas perfectas, porque nunca vamos a tener un mentor perfecto. Yo no conozco a la persona perfecta. Yo no conozco a una persona perfecta, pero sí conozco muchas personas de fe. Personas que tienen un buen ejemplo que yo puedo seguir. Segundo, dice que él tenía una conducta correcta, su diario vivir. ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Tu manera de vivir deja a la gente saber que tú eres cristiano? ¿La gente alguna vez te ha dicho, oye, tú eres cristiano, verdad? Oye, ¿por qué tú no hablas de esta manera? ¿O por qué tú no haces estas cosas? ¿Algo les deja saber que somos diferentes? Porque nuestro estilo de vida debe de ser distinto. ¿Eres una persona que cambia el lugar donde llega o eres un camaleón que se ajusta? ¿Ah? Hay personas que llegan a un lugar y dicen, cállate, porque no digas esos chistes porque vean, ya llegó el hermano o lo que sea. Pero hay algo que deja ver que son distintos. Y hay otros que entran y se convierten en lo mismo. Son camaleones. Agarran el mismo color de lo que está sucediendo. Si están entre la iglesia, se portan como los de la iglesia. Están fuera de la iglesia, se portan como los de afuera de la iglesia. Son camaleones. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Cómo es tu conducta? Vivía también conforme al propósito que Dios le había dado. Usaba sus dones y sus talentos para servir a Dios. Timoteo era un siervo de Dios. Había estado sirviendo a Dios en distintas maneras. ¿Estás tú sirviendo de alguna manera? Es que yo no sé dónde servir. Habla conmigo. Habla con alguien de la iglesia. Siempre hay cosas que hacer en la iglesia. Siempre hay cosas que puedes aprender. Siempre hay cosas, simplemente tú tienes que hacerte disponible, buscar cuál es el propósito de Dios. Para encontrar tu propósito tienes que hacer algo. Ir encontrando tu propósito se trata de hacer, tratar, intentar, fallar y encontrar el lugar que Dios tiene para ti. Dice que actuaba por fe, tomaba pasos creyéndole a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo incómodo creyendo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo incómodo creyéndole a Dios? Híjole, voy a dar mi diezmo y no sé cómo le voy a hacer, pero voy a dar. No estoy acostumbrado, pero lo voy a dar. Voy a comenzar. He estado trabajando por mucho tiempo y no lo he dado, pero voy a empezar. Y entonces empiezas a hacer las cosas por fe. O voy a entrarle a maestro de escuela dominical y a ver cómo me va. Y empiezas. O voy a servir de líder de las mujeres o líder de los varones. O voy a ayudar con los jóvenes, a ver cómo va con los jóvenes porque no tengo paciencia, pero voy a hacerlo por fe. Siento que Dios me está llamando a hacer esto. Siento que Dios me está llamando a compartir el evangelio a esta persona. Y por fe voy a tomar ese paso incómodo para creerle a Dios. Eres una persona paciente, aguantador. Longanimidad no tiene nada que ver con longaniza, ¿ok? Longanimidad significa paciencia, significa estar aguantando, ser una persona aguantadora. ¿Eres una persona aguantadora o eres una persona que siempre hay que estarte así como que soplándote para que se te levante el fuego del Espíritu Santo? Así como, se está apagando. No sé cuántos le ha tocado. No, es que ustedes son modernos, son de ¿cómo se llama? De gas. Pero así cuando hay que estarle soplando al fuego de leña. Y se está apagando y échale otro madero y a veces así somos. Y le dice Pablo, tú continúa, sigue con esta longanimidad, sigue siendo aguantador para que no comprometas tu fe. Demostraba el amor, demostraba su amor en acción. ¿Cómo demuestras tú el amor de Dios? El amor requiere inversión de recursos, tiempo, talento, tesoro. El amor requiere inversión de recursos, tiempo, talento y tesoro. Dios te los ha dado, ahora te toca a ti compartirlos para demostrar amor. ¿Dónde inviertes tu tiempo? ¿En el teléfono? ¿Dónde inviertes tu dinero? Estaba yo platicando con Abigail, le decía, porque esta semana fue Amazon Prime, yo creo que algunos de ustedes, no creo que ustedes, porque ustedes no son compradores compulsivos, pero mucha gente en Estados Unidos, Amazon Prime, ¿verdad? ¿Qué tal, Ángel? Y no solamente en Amazon Prime, sino que cualquier cosilla, cualquier mugrilla, como tienen el envío gratis, cualquier cosa que se les ocurre la compra. Y ahí se nos va el dinero. Y les pregunta uno, ¿tienes dinero ahorrado? No. ¿Trabajas? Sí. ¿Y dónde está el dinero? ¿Quién sabe? Porque invierten gastan sus recursos, no los invierten de una manera correcta. ¿Dónde inviertes tus recursos para amar a Dios y a la gente? ¿Dónde inviertes tus talentos? ¿Dónde inviertes las habilidades que Dios te ha dado? Eres persistente, eres una persona persistente. Esa palabra paciencia no solamente es ser paciente, así muy tranquilito, es ser constante, ser persistente, no darse por vencido ante las dificultades. La realidad es que las dificultades vendrán y debemos estar preparados para enfrentarlas, que es lo que continúa diciendo Pablo en el siguiente versículo. So the first thing that we gotta do to not compromise our faith is to not compromise our lifestyle. Do not compromise your lifestyle. See, Timothy already had a good lifestyle. He already was practicing good things. See, when Paul writes to him, he says, but you have followed my teachings. You have followed my teachings, conduct, purpose, faith, patience, love, and endurance. See, he had already followed the teachings of Paul. Who is your teacher? Who is your mentor? Who are you following? I know that we can say, oh, I'm following Jesus, and that's great. But we should also have people that we are following. People that we can see a good example in. They're not going to be perfect. Nobody's perfect, but you should be following the example. Your influencers should be people close to you. Not the ones you see on YouTube, not the ones you see on TikTok, not the ones you see on Instagram. Your influencers should be the people around you that you can see that have strong faith and that you can actually truly follow. Who is your mentor? It should be people that are actually following Jesus, like Paul said. See, he says in 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. We should follow people like that. He also had the right conduct, the right behavior, his daily lifestyle. Can people tell that you are a Christian? Are you a room changer? Or are you a chameleon? See, there's two kinds of people. There's two kinds of Christians. You're either a room changer. When you walk into a room, you change the room. If everybody was cursing, the cursing stops. If everybody was drinking, the drinking stops. If everybody was doing stuff that they're not supposed to, it stops. If everybody was upset, they change because they can see a smile in your face and see brightness in you. Or are you a chameleon? See, a chameleon walks into a place and it starts to look alike. It starts to look like what surrounds it. It hides itself in the room. Are you a room changer or are you a chameleon? God is calling us to be room changers. He also lived his purpose. He lived the purpose that God had given him. He used his gifts, he used his talents to serve God. Who are you serving? Are you serving God or are you serving yourself? You don't know where to serve? Just ask. There's always something to do at church. If you want to serve, there's always something to do at church. You want to find out what your spiritual gift is? Come and talk to me. We'll figure it out. We'll get you to work. It might be trial and error. There might be stuff that you try and it's like, no, this is not me. And then we'll try something else. But there's always something to do for you to be able to find the purpose that God has given you. He acted by faith. He took steps believing God, even though he couldn't see where God was leading him. When was the last time you did something that was uncomfortable just because God called you to do it? Maybe talking to someone. Maybe sharing the gospel with someone. Maybe walking to someone who is new and just saying, hey, welcome to church. Take steps of faith. He was patient. A person who is patient is a person who is able to withstand difficulties, who have a consistent, encouraging spirit. Are you constantly encouraging others? Or do people constantly have to encourage you? Are you a person who is constantly in need of reassurance? Or are you a person who has certainty because God has given you certainty? He showed love. See, we show love with our actions. It's not just about the words that we use, but it's about our actions. How do you show love, the love of God through your life and in your life? Love requires investment of our resources, time, talent, and treasure. How are you showing your love? How are you showing your love to the church? How are you showing your love to those around you? How are you showing your love to your family? Is the way you speak loving? Is the way you talk to your parents loving? Because God has called us as people of faith to have love. He was persistent. He endured difficulties. He didn't give up whenever he had to face difficult times. See, the truth of the matter is we're always going to face difficult times. Anybody who tells you that being a Christian makes life easier is lying to you. Life is still difficult even as a Christian. The difference is you don't fight it alone. You don't deal with it alone. God helps you through it. But difficulties still come. Difficult times still come. Needs are still having to be met. Disease still comes. People still die. Your loved ones still have difficulties. You are still rejected by others. It doesn't change, but at least you don't have to face it alone. And you have to be a person of endurance if you're going to stay still, not compromise your faith. Lo segundo que nos dice es que significa no comprometer nuestra fe es no comprometer mi fidelidad ante la oposición. Hacer las cosas puede ser relativamente fácil. Todo lo que hablamos, la conducta, el amor, todas estas cosas que hablamos que ya estaba haciendo Timoteo, tal vez sea fácil hacerlas cuando las cosas no son fáciles en la vida. Cuando no hay dificultades en la vida. Pero ¿qué sucede cuando las cosas se tornan difíciles? ¿Permanece nuestra fe firme cuando enfrentamos oposición o nos damos por vencidos y comprometemos nuestra fe? ¿Qué sucede cuando enfrentamos dificultades? ¿Cómo somos cuando enfrentamos dificultades? Ahí es donde se prueba más nuestra fe. No comprometer mi fe significa permanecer fiel ante la oposición. Dicen los versículos 11 y 12 que había él enfrentado persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes? ¿Algunos? ¿Unos poquitos? Todos los que quieran seguir a Jesús, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, enfrentarán persecución. Debemos enfrentar valientemente la persecución sin doblegarnos. Significa tomar la decisión de no negar mi fe. No negaré mi fe sin importar lo que digan o las consecuencias que haya. Como iglesia, a veces enfrentamos distintas persecuciones. Gracias a Dios vivimos en un país con muchísima libertad. No se acerca nada a la mayoría de los países a nuestro alrededor. En México, la persecución es tanto oficial como extraoficial. En China, es definitivamente oficial de parte del gobierno. En los países musulmanes también. Aquí tenemos libertad. Pero aún aquí tenemos ciertas persecuciones. Hace algunos meses estaban tratando de pasar una ley acerca de lo que podían o no podían hacer las iglesias al enfrentar la situación de la homosexualidad. Y nos tocará a lo mejor, si esas leyes pasan, ¿qué vamos a hacer? ¿Enfrentaremos con valor o diremos, ah, bueno, pues el gobierno dice que lo haremos? Ah, que les quitaremos sus derechos a no pagar impuestos. Pues pagamos impuestos, pero no vamos a doblegar nuestros principios. No vamos a comprometer nuestra fe porque Dios dice algo y por amor a las personas que están viviendo en pecado, tenemos que predicar la verdad. Si amamos a las personas, no solamente a los homosexuales, sino a toda persona que vive en pecado, tenemos que predicar la verdad. Tenemos que aprender a predicar la verdad, sin importar cuáles sean las consecuencias. Siempre enfrentaremos persecución. Y nos dice aquí que todos los que quieren vivir una vida piadosa, lo harán. No comprometer mi fidelidad significa no darme por vencido ante los padecimientos de la vida. Cuando la vida se pone difícil, es tiempo de abrazarnos más a Dios y no de hacerlo a un lado. Les decimos, es que Dios me falló, y hacemos a Dios a un lado. Y tratamos de corregir las cosas por nosotros mismos. En cambio, Pablo dice, de todas me ha librado el Señor. De todas las persecuciones, ante todos los problemas, ante todos los sufrimientos, Dios me ha librado. Dios no me ha soltado de su mano. La gente puede fallar, la gente puede fallarnos en la vida, las personas más cercanas nos puede fallar, pero Dios nunca falla. No comprometer mi fe significa fortalecerme al recordar los testimonios de otros. Debo ver el testimonio de otras personas. Pablo le dice, sígueme, sigue haciendo las cosas que has estado haciendo. Mira cómo Dios me ha ayudado. Sigue mi ejemplo. Ve lo que Dios ha hecho en mí. Nosotros tenemos que aprender a ver lo que Dios ha hecho en otras personas. No verlo como una preferencia. Uy, Dios, es que es el favorito de Dios. Ah, es que Dios sí bendice a esa persona. Debo ser fortalecido al recordar los testimonios de otra persona. No debe verlos como presunción o preferencia divina. Debo ver si Dios ayudó a esa persona. Dios me puede ayudar a mí. Y debo recordar que no soy el único que sufre. Debo ver más allá de lo que me sucede a mí. A veces sentimos que solamente nosotros sufrimos, que solamente nosotros pasamos por preocupaciones, que solamente nosotros pasamos por dificultades. Pero si vemos alrededor, la verdad es que hay muchas personas que pasan por muchas dificultades, personas de fe, personas obedientes a Dios, personas que han servido a Dios y aún así pasan por dificultades. Aún así pasan por problemas, aún así pasan por problemas de salud, problemas familiares. Decía una persona, lloré por no tener zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. Debemos aprender a ver de una perspectiva distinta. Aprender a ver que no estamos viviendo la peor vida. Que aún podría ser peor. Que Dios ha sido bueno y no estamos cargando con todas las consecuencias de todas las cosas malas que hemos hecho. Y que aunque estamos pasando por dificultades, Dios nos saca adelante. Debemos también aprender a aliviar el sufrimiento de alguien más. Porque aliviar el sufrimiento de alguien más también alivia mi sufrimiento. Cuando puedo ver que puedo ayudar a alguien más, entonces sé que mi vida no está en lo peor que podría estar. Mi vida podría ser aún peor. Podría yo estar en la situación donde no puedo ayudar a nadie. Pero poder ayudar a alguien me recuerda que Dios está conmigo, que Dios me está ayudando. Entonces, no comprometer mi fidelidad ante la oposición. The second thing that we see is in order to not compromise our faith, we should not compromise our faithfulness when we're facing opposition. See, it may be easy to do the right thing when things are going well. See, when things are going well, it's really easy to be good. When no one is causing you any trouble, it's really easy to be nice. When everyone is nice to you, it's really easy to be nice back. When you're not having any kind of problems, it's really easy to live the Christian life. But what happens when you're going through the difficult times? What happens to you? How do you face difficult times? Do you remain faithful when you're facing opposition? Or do you give up and start trying to figure out things on your own and compromise your faith in the process? To not compromise my faith, I have to remain faithful in opposition. What does that mean? I have to face persecution without giving up. I have to be brave in facing persecution without giving up. When Paul is talking to Timothy, he's telling him, I've had to face, and you've had to face it because you're following me. We all have to face persecution. He says in verses 11 through 13, along with the persecution and suffering that came to me in Antioch, Iconium, and Lystra, what persecution I endured, and yet the Lord rescued me from them all. In fact, all who want to live a godly life in Christ will be persecuted. All who want to live a godly life will be persecuted. In your life, in your spiritual life, in your Christian walk, you will face persecution. If you've never faced persecution, either you're really blessed, and eventually you will, or you're not living a very good Christian life. Because a person who wants to live a godly life will face persecution. We know that. Paul tells us that, but most importantly, God tells us that. So how do we face persecution? We say, I will not give up. I will not compromise my faith. I will not compromise my beliefs. I have to tell the truth. Because I love you, I gotta tell you that what you are doing is wrong. And you may not like me, and you may not like the fact that I'm telling you that God says it's wrong, but it's still wrong. I may love you, and I will tell you that I love you, but you're still wrong. And because I love you, I gotta tell you the truth. No matter what the consequences. Not compromising our faith means to not give up whenever we're facing difficulties in life. When life gets hard, we need to get close to God. See, that's the thing that Paul writes to Timothy. He says, yet the Lord has rescued me from them all. He says, what persecution I endure, and yet the Lord rescued me from them all. See, sometimes people face difficulties and they say, oh, God failed me. God has failed me. I gotta figure it out on my own, because more than likely God doesn't care about me. God doesn't care about what I'm doing or what's happening to me. God is far away and he doesn't care about me. But if you truly want to commit to your faith and not compromise it, you say, God is walking alongside me. Doesn't mean I'm not going to go through difficult times. I've read to you in Isaiah 41 and 43 where he says, when you go through the difficult times, when you go through the waters, when you go through the fire, I will get you through them. When you go through the fearful times, I will hold your hand. What does that mean? That God knows that you're going to go through the difficult times. He never lies to you and says, hey, life is going to be real easy when you believe in me. He tells you from the beginning. Throughout his Bible, he tells you, you will go through difficulty. Jesus himself says it. In this life, you will face difficulties, but trust me, because I have defeated the world. He never lies to us. But we should hold on to him, because people fail. Your friends, your family, the people that you most trust, the people that you most think that you can count on, sooner or later they will fail. But God never fails. God is always with you. God is always watching you. And God is always on your side when you trust him. Not compromising my faith means that I will be strong by remembering the testimonies of others. I have to see what God is doing in other people's lives. I can't see it as, oh, well, God is blessing them, but he's forgotten about me. No, I got to see it as, wow, God is getting them through their difficulties. I know that I'm just waiting on what he's going to do in my life. Man, I can't wait. I'm expectant of what God will do in these difficult times. Because if he blessed them, If he did a miracle in their lives, if they are given testimony, it's not because they're bragging, it's because they're encouraging me. I will let myself be encouraged by the testimony of what God is doing. And then also on the other side, just the fact that I see their struggles should remind me that I'm not the only one who's struggling. I'm not the only one who's going through difficult times. We all face difficult times. We all go through difficult times in this life. Someone said, I cried because I had no shoes until I saw someone who had no feet. See, we need to learn perspective. I mean, things could really be worse. When you think your life couldn't get worse, believe me, it could. It always could be worse. But God can get you through it. And the fact that it's not worse means that God is giving you his mercy. He's not giving you what you deserve, but he's saving you from what could be worse. La única manera de no comprometer nuestra fe es tomando la decisión intencional de no hacerlo. Tenemos que decir, no voy a comprometer mi fe. Eso nunca pasa por accidente. Ay, yo nunca he tenido una dificultad, nunca le he fallado a Dios. No sé ni cómo ha sido. Nadie que yo conozco puede decir eso. Primero, todos le hemos fallado de alguna manera. Y segundo, la gente que ha tratado de no fallarle es porque ha tratado de no fallarle. Ha estado haciendo lo que es necesario para creerle a Dios, para permanecer fiel a Dios, para vivir una vida que sea agradable a Dios. No sucede por accidente. Solo cuando decidimos firmemente no comprometer nuestro estilo de vida y nuestra fidelidad a Dios en las dificultades, podemos hacerlo. Si queremos que Dios se agrade de nuestra vida, tenemos que tomar una firme decisión de que nada ni nadie nos hará ceder, nada ni nadie nos hará desmayar, nada ni nadie nos hará decaer, no porque estén nuestras fuerzas hacerlo, sino porque Dios está con nosotros. Vamos a buscar estar cerca de Él, vamos a apartar tiempo para conversar con Él, vamos a apartar tiempo para escuchar su voz por medio de su palabra, leyendo la Biblia. See, the only way to not compromise your faith is by making an intentional decision to not compromise your faith. It doesn't happen by accident. The people that I know, that I can see their lives perfect, but their lives remain faithful to God is because they've made the decision that they will remain faithful to God. It doesn't just happen. You don't just happen to think back and say, wow, I've never failed God. It just happened. No one that I know has ever been able to tell me that. The people who live a life that is worthy to be imitated is because they've made an intentional decision of saying, I will follow God. I will not give up. I will not bow down. I will not compromise my faith. You have to make that decision of, I will not fail. I will not give up. Not because it's in your strength, but because you're going to remain close to God in able to be able to do it. Because you will depend on His strength. Because you will seek Him. Because you will make time to speak to Him, and you will make time for Him to speak to you through His word. Necesitamos buscar rodearnos de buenos ejemplos, decidir que no vamos a comprometer nuestra fe ante nada ni nadie, que vamos a servirlo con lo que Él nos ha dado, que vamos a hacer a un lado ya la comodidad que el COVID nos causó y vamos a buscarlo en medio de su congregación. Que vamos a decir, ya esto del COVID va saliendo, ya la gente anda en las tiendas, anda en todos los lugares, pero en la iglesia no nos podemos juntar porque, ay, qué tal si nos enfermamos. Es que ya me había acostumbrado que los miércoles lo veíamos por internet. Pues volvamos a crear nuevos hábitos. Venir y orar juntos. Venir y pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que formar nuevos hábitos. Tomar firmes decisiones de no comprometer nuestra fe. Y al contrario, comprometer nuestra vida ante Dios. We have to surround ourselves with the right kind of people. We have to make a decision to not compromise our faith, to serve Him with what He has given us, to put aside the comfort that COVID seems to have caused in us, this laziness of saying, oh man, I'm just so used to watching church on the phone, on the computer. We have to make time to come and be with His people, to surround ourselves with people who love God, who are trying to become better Christians. Not that they are perfect Christians, but they are trying to become better Christians. We have to stop compromising our faith and start committing ourselves to God. Si tú nunca has hecho un compromiso con Dios, o si hace tiempo lo hiciste y te das cuenta que ahorita no estás viviendo una vida comprometida a Dios, hoy puedes tomar esa decisión. If you've never made a commitment to God, if you've never had a personal relationship with God through Jesus Christ, or if you have at some point but you know that your life is not where it ought to be, I want to invite you today to say, hey, I want to make a commitment. I want to stop compromising. I want to put aside everything and start living a life with Christ. I want to start living a life connected with God through Christ. Quiero comenzar a vivir una vida agradable a Dios, una vida que me conecte con Dios por medio de Cristo Jesús. Si quiere hacer eso, yo quiero invitarle a hacer eso hoy.